Justo cuando escuché el nombre Fabián, digo, pucha, pero era Doman.
A este Fabián no lo doma nadie.
Muy sutil, Julio, ¿cómo les va?
¿Qué tal? Un gusto, Fabián.
Sí, evidentemente, como para introducir el tema, hay una parte periodística, ¿sí? Una de las patas tiene que ver con el fútbol, pero no todas en esta mesa.
Obviamente.
Creo que...
En principio podemos decir que ninguno de los tres que estamos saliendo al aire en este momento es hincha Independiente, lo que viene a significar que la consulta a vos tiene que ver con otra pata, que no es una pelota redonda.
No, sin duda que esto provocó una conmoción el hecho de que Fabián Domas lo haya visibilizado, sobre todo también de la manera, ¿no? Un mensaje a través de Twitter no es ni siquiera apropiado para la ocasión, más para una persona que había encabezado un movimiento que en realidad, cuando lo presentaron y fue votado masivamente, implicaba casi una refundación del Club de Avellaneda.
Claro.
Pero bueno, se ha metido, como suele decir el dicho popular, ¿no? El diablo metió la cola y nunca mejor explicado con el tema Independiente,
sí.
Los diablos rojos.
Sí.
Pero en este caso, la cola o la pata, como se le quiera decir, tiene un color político muy fuerte que no es rojo, precisamente.
No precisamente. Sí. Estaba pensando, porque hoy escuchaba al colega Pablo Ladaga en C5N,
sí.
Diciendo que hay un grupo de dirigentes de otras instituciones del fútbol argentino que se iban a reunir porque estaban en alerta. Porque ellos consideraban que la llegada del macrismo, digámoslo explícitamente, a Independiente, esta decisión del innombrable expresidente argentino de volver a Boca Juniors, tenían el temor o se ponían en alerta de una embestida para el viejo sueño del neoliberalismo argentino de transformar los clubes, los heroicos e históricos clubes de la Argentina en sociedades anónimas.
Sí, y más, Julio, porque el origen de Independiente, fíjate el nombre que tiene,
claro.
Fíjate el color que tiene, tuvo que ver con un grupo de empleados, ¿sí?, de una sastrería que no tenía lugar y fundaron ese club, y en ese momento era la antinomia con Racing. Racing estaba identificado con lo que popularmente uno podría decir los cajetillas de la época,
claro.
Que iban a las reuniones de comisión directiva con chaleco, sombrero de copa, y en cambio los de Independiente iban con ropa de trabajo. Entonces hay toda una historia en el medio, más allá que no queremos desviarnos, pero el fútbol siempre fue de los socios. Y yo te escuchaba en la introducción porque precisamente en 2017 hubo un hecho que no tomó la difusión que hubiera merecido, porque la votación de los clubes de primera división y en ese momento de la llamada B Nacional, hoy Primera uh-huh. Nacional, uh-huh. ¿Sí? Volteó el proyecto de las SAD. SAD es una sigla que era Sociedades Anónimas Deportivas, uh-huh. que iba a permitir la privatización lisa y llana, que era el modelo de Javier Tebas, el dirigente español, que además, entre paréntesis, les digo por si no saben, ha sido socio directo con el expresidente cuyas iniciales son MM.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasa? La vuelta de Mauricio Macri se cae de Maduro, las elecciones de Boca son a fin de año. Pero también quiero hacer por lo menos un paralelismo de lo que es Macri hoy en el concepto político internacional y dónde está, en qué espacio ha logrado una notoriedad que a lo mejor no imaginaba tiempo atrás. Tuve la suerte, el privilegio de cubrir el Mundial de Qatar, ¿sí?
Sí, claro.
Y de hecho, hablando con alguna gente cercana a lo que era la dirigencia de la FIFA, donde está el suizo Gianni Infantino, bueno, Mauricio Macri está en este momento al comando de la Fundación FIFA, y no es un hecho menor. La Fundación FIFA maneja un presupuesto, ¿sí?, que es multimillonario, por supuesto que no lo dirige quién es el presidente de la fundación, sino que hay todo un grupo que trabaja mucho, inclusive en fútbol social. Yo fui invitado en el Mundial de Sudáfrica a la aldea donde vivió Nelson Mandela, a ver una experiencia de fútbol callejero y realmente me maravilló el street fútbol. Pero no tiene nada que ver por ahí ese modelo con el que sí tiene el presidente de la fundación. Entonces, ¿qué pasa? El modelo en Independiente Avellaneda, cuando se arma y se encolumnan atrás de Doman, ¿sí? Se encolumna gente de la política propiamente dicha, es decir, un Néstor Grindetti, que es intendente de la ciudad de Lanús, ¿sí? Aparecen...
Ritondo.
Exactamente, te lo iba a decir ahora, porque Ritondo hoy sale, hoy al mediodía fue, al mediodía, sí, sale a hacer declaraciones donde él pone de manifiesto que a Fabián Doman lo asustó mucho las amenazas hacia sus propios hijos. Uh-huh. Uno lo puede entender como padre, obviamente como ciudadano,
sí.
Pero también es cierto que en el ambiente de la política uno sabe que hay gente que tiene experiencia y hay gente que cree que tiene la capacidad para conducir sin experiencia. Bueno, y este último caso fue el de Doman, porque no le pudo poner ni siquiera un freno a los rumores que venían sosteniéndose en las dos últimas semanas.
Confirmame, hay dos datos que me gustaría que me confirme si son reales o no. Uno, ¿qué tiene que ver la relación, iba a decir incestuosa, entre el expresidente con los príncipes cataríes en el mundo del fútbol? Y la otra, hay un posteo, un tuit del colega Juan Alonso que hace la historia de Fabián Doman. Fabián Doman, antes de ser el presentador televisivo, entre comillas, periodista, había sido miembro de la CIDE durante el gobierno de Carlos Menem. ¿Es así?
Bueno, realmente no conozco este dato. Con toda sinceridad, debería chequearlo, debería investigar
eso,
más.
Claro.
Pero evidentemente, sí, esta información que tira este colega...
Sí, Juan Alonso, serio. Sí, es serio, sí.
Claro. Bueno, el caso de Macri con los jeques cataríes, hay una cuestión en la cual, historiemos hacia atrás, la embajada argentina en Qatar, ¿sí?, se abre en el gobierno de Cristina Fernández. Entonces, está como embajadora mendocina, además, la licenciada Rosana Zurballe, uh-huh, una excelentísima persona, la pude tratar, porque yo tuve la chance de estar dos veces en Doha, y la primera vez yo todavía trabajaba en los Andes y le hice una nota grande. Y ahora Zurballe está cumpliendo funciones en Barcelona. Entonces, ¿qué pasa? Hay un momento en el cual, cuando el macrismo accede a la presidencia de la República, que se intensifican los viajes de Mauricio Macri a Qatar. Y ahí aparece un vínculo con un nexo poco imaginado, que era el ex tenista Gastón Gaudio, ¿se acuerdan? El
efectivamente,
Gaudio.
Sí, qué mal, bueno, la estoy pasando.
Claro, bueno, Gaudio hoy día es casi un vínculo estratégico, ¿sí?, para el gobierno argentino y lo que es el Emirato Árabe.
Un cónsul honorario diría Graham Greene, ¿no?
Sí, sí, pero más allá de eso, Julio, también participan de negocios continuamente. Uh-huh, uh-huh. La embajadora o ex embajadora Zurballe me comentaba que Argentina está muy bien visto en la población catarí. Uh-huh. Porque en la época del Barcelona de Pep Guardiola, no sé si se acuerdan, la publicidad de la camiseta decía Qatar Airways.
Sí, sí, claro.
Bueno, durante tres temporadas. Y parte del contrato implicaba que Leo Messi, en su apogeo en el Barcelona, tenía que irse a Doha a eventos, ¿no? Firmar camisetas, entregar premios,
sí, sí, sí,
alguna inauguración. Entonces, sí, era muy normal que Leo estuviera ahí y por eso... tanto cariño, tanto afecto del catarí medio, no precisamente los jeques.
Sí, sí.
Bueno, en este caso, cuando hablaba antes de la fundación, hay otra cuestión. El mundo árabe, después de Qatar, explota para el fútbol como industria global, lo ven como una cuestión que desde el punto de vista ecuménico cada vez se abre más, y por eso para el Mundial 2030 Sudamérica pensaba que tenía solamente un oponente, que era España con Portugal. Pero España y Portugal vieron la cuestión y lo sumaron a Marruecos, ¿no? El norafricano. Claro. Pero también aparece una tercera pata que todavía no se visibilizó, que es Arabia Saudita, que tiene muchísimo poder económico y que va a tentar hacer el Mundial 2030. ¿Y cuándo se va a definir? Congreso de la FIFA en la Copa América 2024, en junio del año que viene. Bueno, volviendo al tema de
Independiente,
del vínculo con claro, de Independiente. Uno no debería extrañarse que esto de Independiente, tan apuntalado desde el punto de vista político, porque también uno ve la interna que tiene Juntos por el Cambio, ¿sí? Es cosa de todos los días, leyendo los diarios. Pero también hay que tener en cuenta que el poder que toma el fútbol en este tiempo poco tiene que ver con el poder que podía tener la AFA 20, 25 años atrás.
Claro.
Y reitero el concepto de industria global. Por eso más cantidad de equipos en los mundiales, ahora pasa a 48, más cantidad de equipos en copas internacionales.
Es más, el intento de hacer el mundial no cada cuatro años, sino cada dos, por ejemplo, ¿no?
Sí, que por ahora es rechazado la UEFA, que son la Confederación Europea.
Sí,
me parece, yo estoy con la UEFA, me parece cada dos años, porque ni siquiera se podría ver madurar a los futbolistas.
No, pero yo hablo del intento, de lo que tienen en la cabeza algunos tipos como negocio, ya no como incluso...
claramente. Porque pasa esto, Julio, no lo pudieron lograr el 2017. Se lo volteó una asamblea de, como te decía antes, de dirigentes, de toda la primera división más la primera nacional, que sí son Ezeiza. Y entonces, ¿qué pasa? Esto es una prueba, es como que se larga un globo de ensayo, a ver qué pasa. Bueno, cae Doman, pero Doman pareciera que no sintió ninguna molestia al salir de su puesto, y de hecho, uno cree que lo de Ritondo, que las amenazas a los hijos, me parece que más que nada un subterfugio.
Una excusa.
Punto de vista,
claro,
de buscar. Sí. Exactamente, una excusa elegante.
Yo te hago la última, la última por mi parte. Sé que estás, nos dijiste que estabas a punto de entrar a clases, a dar clases, pero para que no parezca intencionada nuestra nota con Mario, ¿cómo dejó el grupo Moyano Independiente? Porque Doman, Ritondo, Grindetti, el macrismo, toman hace seis meses el club con el voto del 73% de los afiliados independientes que fueron a votar, culpando de todo a Moyano. ¿Qué tanto hay de verdad en esto?
Bueno, hay una cuestión que nunca los números reales tuvieron acceso para la masa societaria, los representantes de la masa societaria. En esto hay que darle la derecha a quienes están ahora en el poder. Está bien, el 73% marcó un porcentaje histórico, pero la realidad es que, ¿qué pasó? Se fortaleció el poder de los Barras Bravas, y esto es innegable. Y los Barras Bravas no van a un club, ¿sí?, a tomar mate con amigos. Esto también es claro. Se instalan, arman sus negocios, y tiene que ver con una falta de control que pueda haber dentro de una propia institución.
¿Esto fue en el moyanismo, decís vos? ¿En el moyanismo?
Eso viene desde antes del moyanismo.
Sí.
Yo te diría que esto, el barra bravismo, ya se ha hablado del barra bravismo, cuando Argentina vuelve del Mundial de Suecia, del 58, mirá de qué año estamos hablando, son los primeros momentos en los cuales hinchas se meten en los clubes e inclusive empiezan a manejar una porción de una cuota de poder que antes no tenían.
Claro.
A partir de eso se van estandarizando, pero el golpe definitivo es en los 90. Durante la gestión del menemismo, claramente los Barra Brava pasan a ser vedette. Ahora uno lo ve a Rafa Diceo hablando por TV, tranquilamente.
Reapareció,
y,
¿no?
Sí. Claro, Oh, casualidad, también reapareció. Sí, sí. Entonces, Rafa dice, recuerda, se hizo muy famoso la tapa de la revista Noticias, cuando dice, yo tengo el teléfono de los que controlan el poder.
No tengo el poder, sino el teléfono de los que, los que lo tienen.
Exacto, sí. Exacto. Fíjate con qué autoridad, pero además sin medir riesgos, sí, sí. Y ahora reaparece en estos tiempos. Sí. Entonces, simultáneamente reaparece Rafa Diceo, simultáneamente reaparece Daniel Angelici como operador, simultáneamente aparece Mauricio Macri. Entonces, evidentemente, la interna de Boca para las elecciones va a estar bastante movida, ¿sí?
Uh-huh. A fin de año, ¿no? En diciembre.
Exacto, a fin de año, pero bueno, yo tomo esta, la de Independiente, como una luz amarilla.
Claro, no roja, ¿sí? Sino amarilla. Sí.
Una luz, sí, sí, pero también porque está titilando, está diciendo, cuidado, si no se actúa en este momento, en estos meses que faltan antes de fin de año, bueno, se desborda el control de las comisiones directivas, aparecen actores aparados por la barra brava y protegidos, uh-huh. Y después pueden lograr, si una vez que se meten en los clubes, acceden a la presidencia, en volver a sacar, ¿sí?, el famoso proyecto de las sociedades anónimas deportivas.
Eso.
Que eso sería realmente destruir la esencia popular del fútbol como factor de socialización. Claramente.
No solamente del fútbol, digo yo, de la función social de los clubes de barrio, ¿no?
Vos sabés que yo participé hace tiempo porque vino una persona acá a Mendoza y hay un observatorio de clubes de barrio a nivel nacional y bueno, tuvimos la posibilidad de charlar, de un par de reuniones y hasta alguna notita. Entonces le digo, bueno, ¿qué evaluación hacen ustedes? ¿Tienen algún registro? Y dice, bueno, nosotros tenemos un registro de casi de 20 a 22 mil clubes de barrio en toda la Argentina, lo cual es una cifra impresionante.
Impresionante.
No significa que todos estén funcionando, ¿no?
Sí,
porque
sí, algunos
no tienen ni para pagar la luz.
Sí, sí.
Pero bueno, de hecho, la función del club de barrio, que claramente empieza en los años 30, pero explota con el primer gobierno peronista, aparece el deporte como política de Estado.
O sea que la última imagen que yo tengo de este episodio de Independiente es que el movilero de C5N, no me acuerdo cuál era, le hace una nota a una madre que sale con un chico del club que venía de sus clases de natación en Independiente. Y,
sí, sí, sí.
Y cuenta la madre que había un, lo digo en francés antiguo, un despelote interno en el club que había perturbado la clase, inclusive. Por eso te decía yo que un club Independiente, Racing, River, Chacarita, sí, los que quiera, Nueva Chicago, cumplen otra función además del fútbol. Es mucho más que fútbol.
Bueno, el lema del Observatorio de los Clubes de Barrio es: un minuto más del chico en el club es un minuto menos del chico en la calle.
Ahí está.
¿Sí? Sí. Esa es la función social. Sí. No es para sacar estrellas del fútbol o de cualquier deporte. Es para que también el chico que no tiene los recursos necesarios tenga un ambiente del cual sociabilizarse. Entonces, ese es el sentido de los clubes de barrio. La SAT, por supuesto, que no contempla el club de barrio. ¿Me explico?
Sí, claro.
Entonces, es una cuestión que no es una coyuntura. Es una política, es un modo de entender la vida.
Fabián, vos sabés que estoy acá viendo un poco el prontuario de Néstor Osvaldo Grindetti, que es quien va a ser el presidente de Independiente.
Se hizo cargo ahora, sí.
Y me pregunto si no ha sido lo de Fabián Domán un caballo de Troya para meter a Grindetti vinculado a los Panama Papers, vinculado a temas de sobornos, estuvo en las falsas afiliaciones del PRO, muy vinculado con los problemas que tuvo Socma, que es la constructora de Macri. Digo, caramba, capaz que Domán era solamente
¿Por qué no?
Sí. Bueno, por eso decíamos al inicio de la conversación que sorprendía el modo porque de hecho si una persona tiene que denunciar una amenaza a los hijos o tomar una decisión, lo mínimo que hace siendo presidente de un club es convocar una conferencia de prensa, ¿no? Mandando un tuit.
Es decir, no se denuncian amenazas por televisión, además, ¿eh? Se denuncia ante la justicia, digamos, aunque esté podrida la justicia.
Sí, pero por eso hay cuestiones que no cierran y evidentemente esto nos ha sacado del contexto, nos llama siempre a la sorpresa por el medio, el método, la causa, pero también por la proyección que tiene. Yo lo que estoy creyendo es que esto de Doman quizá la semana que viene sea cosa del pasado, pero no sabemos de acá 6, 7, 8 meses qué es lo que puede pasar con los clubes de fútbol. Hay una cosa, con las críticas que pueda tener, ¿sí? Por lo menos Chiqui Tapia, el actual presidente de la AFA, tiene una mirada muy diferente a la SAT, es más, las combate. Y eso realmente es digno de tener en cuenta.
Maestro, acá conduce Mario Ávila, pero me sumo al agradecimiento y vas a hacer ahora, en vivo y en directo, lo que hiciste con nosotros por radio, dar clase. ¿Sí?
Bueno, les mando un abrazo grande, gracias, como siempre un placer compartir la charla. Chau, chau.
Un abrazo grande.